internacional, profesor, ha hablado y ha dicho que somos la economía desarrollada mundial que más está sufriendo con el coronavirus y que va a ser la economía entre los países avanzados que más va a caer en 2020. Y luego dicen que va a ser la que tenga mayor crecimiento del Producto Interior Bruto en toda la eurozona en el 2021. Claro, esta montaña rusa, esta especie de debilidad, ¿no?, sistémica que tenemos, esto de que caemos más que nadie y luego crecemos más que nadie, ¿a qué se debe?
Pues se debe principalmente a que tenemos tres sectores muy cíclicos históricamente, que son algunos de los cinco principales, como son el turismo, la automoción y la construcción, y en particular esta vez es todo lo relacionado con turismo, comercio, restauración y establecimientos de ocio, porque nosotros somos una economía muy de contacto. Si juntamos todos estos sectores, superan con holgura el 20% del PIB, no lo hacen en la mayoría de países de Europa y por lo tanto nuestra caída es mucho mayor. Si a eso le añadimos dos cosas que no han pasado en Europa, o mejor dicho, que han pasado más tarde, primero, un confinamiento mucho más largo y duro en la primera fase, después un rebrote que empieza ya a finales de julio que nos arruina la temporada turística, pues todo esto hace que vayamos bastante peor. Pero yo, Julia, me gusta ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. El 7,2% si se cumple en 2021, que todo dependerá de que el virus desaparezca en nuestras vidas a principio de año como muy tarde, pues me parece francamente prometedor. Y es verdad que no volveremos a tener el PIB del 19 en el 22 como inicialmente estaba previsto, pero lo tendremos el 23. Y sobre todo, aunque algunos lo digan mucho, España no es ni será un estado quebrado.
Ya. Bueno, es que hay algunos que lo dicen que más que decirlo lo que manifiestan es el deseo de que así fuera, ¿verdad?
Sí, a mí me parece.
Hay gente que parece que lo desee. Sí, es tremendo, sí. Pero es así.
A mí me parece increíble ese deseo, porque significa un deseo de perjudicarse a sí mismo. Si España quebrar técnicamente es impagar la deuda pública, entonces debería acometer muchísimos recortes. Y ya sabemos lo que ha pasado en Grecia, cómo las pensiones bajaron más de 10 veces en diferentes momentos y cómo los funcionarios públicos, algunos perdieron el empleo, otros tuvieron una gran bajada y el estado del bienestar se desmoronó. Si esto es aquellos que lo dicen y algunos que lo desean, lo que creen que es lo más oportuno para nuestro país, yo les respeto, pero estoy muy disconforme.
También dice el Fondo Monetario Internacional que España lo ha fiado un poco más largo que tú, profesor. Ellos hablan de que no volveremos al nivel de paro previo a la pandemia hasta el 2026. Tú decías que puede ser en el 2023. ¿Tú te referías al PIB?
Al PIB, exacto.
Al PIB. O sea, en el tema del paro, ¿estás de acuerdo con los datos que da el Fondo Monetario Internacional?
Yo creo que es muy pesimista en relación a cuándo volveremos al nivel de empleo que teníamos a finales de 2019. Mira, nosotros somos una economía que destruye mucho empleo muy fácilmente. Esta vez bastante menos gracias a la maravilla de los ERTEs. Y esto es debido a que somos campeones en trabajo a tiempo parcial y a que tenemos muchas empresas pequeñas y medianas. Esas empresas pequeñas y medianas tienen mucha menos resistencia a la crisis que en países como Alemania poseen las grandes productoras de diferentes productos manufacturados. Entonces, esto hace otra vez que cuando las cosas vienen torcidas nos hundamos y cuando las cosas vienen con el viento de cara nos levantemos como un cohete. Entonces, yo creo que el empleo siempre se recupera más tarde que el PIB. Por lo tanto, a finales del 24, principios del 25, podremos volver a tener la misma cantidad de empleo. Pero, Julia, a mí me preocupa la cantidad de empleo, pero me preocupa mucho más la calidad. Claro, los trabajadores no volvieron a tener el poder adquisitivo en 2019 que tenían en 2007. Y para muchos era 2019, habían pasado 12 años de la última crisis y para ellos la recuperación no había existido. La recuperación para mí no es solo que el PIB vuelva a los niveles originales en 2019, sino que las familias tengan un poder adquisitivo similar a ese 2007 y que realmente en este país no solo unos pocos, sino la inmensa mayoría vuelva a vivir bien, porque la clave de un país es cuán grande su clase media.
Ahí está, ahí está. Y desde luego, volver a trabajar y ser y seguir siendo pobre y no llegar a fin de mes, esa precariedad, sí, ¿no? Y la falta de dignidad de algunos salarios hace que todo el país se resienta, es evidente. Es evidente que hay muchísima gente que sigue ganando ahora menos que en el 2007. Y eso, así es. Y eso no podemos defenderlo bajo ningún concepto. Bueno, el gobierno y los agentes sociales han acordado prorrogar los ERTEs, esa maravilla de ERTEs, como tú acabas de decir, van a prorrogarlo hasta final de año, pero hay preguntas como, por ejemplo, ¿qué ocurre con otras ayudas? Por ejemplo, los créditos ICO, también las moratorias hipotecarias, todo lo que se aprobó al principio de la pandemia. Dicen ahora, con la aparición de los rebrotes, ¿podrían volver a ser necesarios esos instrumentos?
Son imprescindibles. El gobierno yo creo que lo hizo francamente bien, cogiendo y poniendo en marcha los créditos ICO. Es verdad que esta medida no solo la ha puesto el gobierno español, sino otros gobiernos de todos los países, y que prácticamente en todos los países es por 5 años. Son créditos que te dan y a los 5 años los tienes que devolver. No obstante, aquí se hizo una modificación sobre el estándar europeo. Era que el primer año no devolvías capital. Para los que nos estén escuchando, un préstamo tiene dos partes cuando lo has de devolver. Devuelves lo que has pagado, en un poquito cada mes, y luego pagas intereses. Pues bien, pongamos un ejemplo para que todos nos entendamos. Imaginemos una empresa pequeña que, para estar segura, y como el banco le ofrecía crédito sin poner demasiados problemas, pide 150.000 euros. Entonces, con estos 150.000 euros, lo que nos encontramos es que de intereses solo paga 250. Es muy asumible durante este año. Pero si lo que tiene que hacer es devolver el capital y también paga los intereses, que eso empezará a hacerlo en abril del 2021, sí, paga 3.254. Eso ya no es nada asumible en una empresa que ya está tocada, que no tiene la clientela que tenía. Entonces, yo lo que sugiero al gobierno es que intente dar una carencia de otro año más. Que en lugar de empezar a devolver capital, se empiece a devolver, en lugar de empezar a devolver capital en abril del 21, se haga en abril del 2022. También pido a los bancos que, Julia, por una vez hay que coger y decir que lo están haciendo francamente bien en materia de las moratorias hipotecarias. Hacen una moratoria hipotecaria más generosa que la del gobierno, que puede llegar a durar, si el solicitante lo pide, hasta un año. Pero vuelve a existir la espada de Damocles. En abril de 2021 tienen que devolver el capital.
Claro.
Y para ellos, y también para las personas que están en esta moratoria, es muy conveniente, no solo para el prestatario, sino también para el prestamista, es muy conveniente demorarlo un año la devolución de capital. ¿Por qué? Porque lo peor para los bancos es incrementar la morosidad. Cuando incrementa la morosidad, su solvencia puede quedar afectada. Es decir, no se prevé, pero en el peor de los casos podrían hacer un popular, desaparecer. Yo creo que no desaparecerá nadie en esta vez. Pero claro, si ellos creen que las cosas van mal, dejan de arriesgarse, dejan de dar crédito. La economía, que ya le falta gasolina, si no hay crédito se queda sin, y en lugar de tener una recuperación relativamente rápida, la recuperación queda abortada. Son dos temas, Julia, que no están mucho en la agenda, como mínimo no son los principales, seguramente porque faltan unos meses, pero creo que es esencial a familias y empresas darles seguridad de que pueden tener un margen para continuar, aunque las cosas continuar como están, aunque las cosas no mejoren significativamente.
O sea, una moratoria, que sean generosos y se doble esa moratoria, otro año más.
Exacto,
bueno, está bien.
Otro año más.
También el profesor Bernados nos quería hacer una pregunta, ¿verdad? Relacionada precisamente con los alquileres de las empresas. Pregunta.
Sí. Claro, aquí el gobierno ha puesto unas medidas que, cuando está el COVID, como vuelve a estar ahora, el que es el inquilino no tiene por qué pagar el importe del alquiler como estaba convenido, si es un gran tenedor, una entidad social de vivienda o una empresa la propietaria. Pero claro, no es ni mucho menos la mayoría de los casos. Entonces, imaginemos un restaurante,
sí,
que no tiene ingresos o los tiene mucho menores y tiene que seguir pagando el alquiler. Entonces, este restaurante, solo por seguir pagando el alquiler, lo tiene muy duro y prácticamente va a emplear todo el dinero recibido a través de la línea de ICO, no en volver a poner en marcha y coger velocidad su negocio, sino en ir pagando esas rentas. Entonces, a mí me parece muy injusto que el propietario continúe como si no pasara nada o casi nada, porque
cobrando todos los meses, ¿no?
Exacto. Hay propietarios que lo están haciendo muy bien y están llegando a acuerdos, y hay otros que no. Entonces, yo sugiero al gobierno que haga unas medidas en que realmente se compartan los problemas entre todos. Y explico. Yo creo que el inquilino puede seguir pagando un tercio de la renta, el otro tercio que lo pague con incrementos en el recibo mensual a lo largo de 5 años, y el otro tercio que la administración lo ponga a través de desgravaciones de impuestos al propietario en 10 años.
Ajá.
Es cuando las cosas van mal, mi filosofía o mis consignas son: entre todos nos remangamos y las solucionamos. Y a mí me parece esta una medida, porque, Julia, yo estoy verdaderamente muy preocupado por el futuro de la restauración, el comercio, los establecimientos de ocio y casi todo lo que es economía de contacto.
Sí, porque
esto forma parte de nuestra cultura,
sí,
y creo que se debe proteger.
Sí, somos un país de bares, nos gustará más o menos, pero esa es la realidad. Y, por ejemplo, estoy viendo, sin voz, obviamente, a Ada Colau, la alcaldesa. Yo no sé si ella va a compartir la posición de Jaume Collboni, el primer teniente de alcalde del PSC, pero Collboni, cuando ha oído esta mañana que iban a cerrarse toda la restauración y todos los bares y restaurantes, decía que le parecía injusto, que se había hecho un enorme esfuerzo en Barcelona para que pudiesen abrir y que no estaba muy de acuerdo, digamos, ¿no? Es verdad que Collboni está trabajando muy de cerca con el sector de la restauración, pero, claro, lo que no se puede es, en esta pandemia y subiendo los contagios, mantener locales abiertos. Es tan complicado gestionarlo todo.
Sí, el equilibrio entre salud y economía
es muy bueno.
Realmente es un crucigrama muy difícil de resolver. No obstante, yo entiendo las dos partes. La Generalitat de Cataluña tiene razón en decir que se puede cerrar, por la sencilla razón de que con menos contagios lo están haciendo en Alemania, en Holanda y en otros países de Europa. Pero yo también le doy la razón a Collboni, y me parece incluso que podíamos haber hecho un paso intermedio. Lo que ha hecho el ayuntamiento y principalmente el teniente de alcalde Collboni es coger una parte muy importante de aceras, convertirlas en terrazas, incluso calzadas,
sí, sí,
con el objetivo de que se consuma menos dentro y más fuera, porque fuera la capacidad de contagiar del coronavirus es muy inferior. Yo creo que en lugar de ir directamente a cerrar, quizá porque yo valoro, no sé si excesivamente, la parte económica, puede ser que este sea mi problema, lo habría que hacer es, mira, no se puede vender nada dentro, solo fuera.
Solo fuera.
Y si se quiere, aumentamos la distancia. Pero claro, estamos poniendo en un brete muy duro a una parte del corazón de Barcelona, y aunque se le den desde la Generalitat o el Ayuntamiento alguna compensación a los restauradores, dado el presupuesto que tienen ambos y las grandes gastos que incorpora extras la pandemia, difícilmente les compensarán. Por lo tanto, el tiempo dirá quién tiene razón, pero yo hubiera sido partidario de, antes de dar el paso final, hacer uno intermedio.
Vamos a ver al final qué se decide, porque la alcaldesa está diciendo que concreten cuanto antes el paquete de medidas, o sea que aún no está, por lo visto, decidido del todo. Bueno, vamos a seguir esto con mucho interés. Por cierto, en un minuto, mañana se presentan en Bruselas los planes, ¿no?, para acceder a los fondos de recuperación europeos, y mi pregunta es si la ministra, si Nadia Calviño, lo va a tener muy difícil para convencer de la fiabilidad de España a Bruselas o no.
Nadia Calviño en Bruselas es el mejor representante que un país pueda tener. Es uno de los suyos. Es por esa razón es ministra de Economía. Yo le critico a veces porque creo que podía ser más imaginativa, pero indiscutiblemente le reconozco este punto fuerte y creo que se va a salir no con un notable, sino con una matrícula.
Bueno,
ya lo ha hecho otras
Dios
veces.
Dios te oiga.
Ya lo ha hecho otras veces y es muy, muy apreciada en Bruselas. Es un gran éxito de Pedro Sánchez de haberla puesto para este objetivo.
Dice Sonia en Twitter, te pregunta si los que son juzgados por corrupción, si devuelven o no el dinero. Esto más que preguntarlo a ti, habría que preguntárselo a alguien del mundo jurídico, ¿no? ¿Devuelven los juzgados por corrupción el dinero?
Algunos sí, algunos no. Si devuelven el dinero es un atenuante de la pena.
Y si es así, ¿dónde va ese dinero? Pues a las arcas públicas, deduzco, ¿no?
Evidentemente, si son las arcas públicas las que realmente han sustraído el dinero. Que en la inmensa mayoría de las veces, si no todas, es así.
Gonzalo Bernardos, gracias. Un abrazo.
A ti, como
hasta
siempre.
La semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Si están pensando en